La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Conmigo.
9 de julio de 2025, gracias por acompañarnos en Noticias W. Un día como hoy del año 1997 en los Estados Unidos fue suspendida por al menos un año la licencia del boxeador Mike Tyson y tuvo que pagar una multa de $3 millones por haberle arrancado de una mordida la oreja al boxeador Evander Holyfield durante un combate. Sí, esto en 1997, hace 28 años. Y en la música esta mañana escuchamos al cantante Natalia Lafourcade con el tema Soy lo Prohibido. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Feliz de estar nuevamente aquí en Noticias W. Bienvenidos todos a la información para que inicien este día muy bien informado. Este miércoles 9 de julio, ya saben que estamos en todas las plataformas digitales para que nos vean, nos escuchen totalmente en vivo. Y además nos pueden escribir a través del WhatsApp 5525-690941, llamarnos 5551-66-8900 y a través de nuestras redes sociales. Y qué rico, iniciamos esta mañana, que por cierto, felicidades a Natalia, que acaba de anunciar que está esperando a su primer bebé.
Muy bien, felicidades, por eso hoy también la incluimos en Noticias W en esta mañana de miércoles, ya a mitad de la semana, ya pasamos en mitad, la mitad del año, ahí vamos, poquito a poco, ahí vamos avanzando.
Aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
A las 6 de la mañana con 3 minutos le informamos que a 10 meses del inicio de esta confrontación directa por el control del cártel de Sinaloa entre dos facciones de Sinaloa, los Chapitos y la Malliza, la inseguridad está alcanzando su punto más álgido, posicionando a Sinaloa como el estado más violento en todo el país. 1,600 homicidios cometidos durante esta disputa. Te escuchamos con el reporte, Andrea Dorantes.
¿Qué tal, Carlos? Pues hace 10 meses se desató una ola de violencia generada por una guerra entre facciones criminales en Sinaloa. Esta ha dejado a más de 1,500 asesinatos y más de 1,800 personas desaparecidas. Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la juventud ha sido la más golpeada en este periodo de tiempo. Más del 50% de las víctimas tienen entre 14 y 30 años de edad. Las autoridades destacan que de septiembre a la fecha en el estado se han detenido a 1,200 personas como parte del combate a la delincuencia. Además, han asegurado alrededor de 3,000 armas, cerca de 1,000,000 de municiones, granadas, artefactos explosivos, y también se han asegurado miles de kilogramos de drogas y casi 200 narcolaboratorios. Tampoco han dejado de llegar marinos, elementos de la Guardia Nacional, de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Sinaloa. Una gran cantidad de personal de seguridad federal se encuentra desplegado en el estado. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para acabar ni y para reducir la violencia. Octubre de 2024 era el mes con más homicidios durante esta pugna con 82 casos, pero el mes pasado, junio, superó la cifra con más de 200 asesinatos. La violencia, además, prácticamente se extendió a todo el estado de Sinaloa. Los municipios de Lota y Navolato han sido en los que más se ha recrudecido la inseguridad durante los últimos días, con enfrentamientos armados, bloqueos y homicidios. Ante esto, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que se tomó la decisión de reforzar la seguridad en el municipio con más elementos de seguridad federal.
Ya tenemos, van llegando 200 elementos de Marina destinados exclusivamente a Navolato, destinados a este recorrido y particularmente Navolato.
Y pese a los esfuerzos de las autoridades por crear operativos de seguridad para reactivar la vida nocturna en Culiacán, esta no ha podido regresar. Los negocios que todavía sobreviven han tenido que hacer una reingeniería en la forma en cómo ofrecen sus servicios, con horarios reducidos o modificados. Por ejemplo, los antros y bares abren a las 4 de la tarde y cierran a las 11 de la noche. Más de 2.000 negocios, tanto formales como informales, han bajado sus cortinas en la ciudad durante los últimos 10 meses. En el último año, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido casi 15.000 empleos en la entidad. Así las cosas en Sinaloa a 10 meses del inicio de esta ola de violencia, Carlos.
¿Qué tipo de generación dejará esta ola de violencia en Sinaloa? Hablaba Andrea de los jóvenes que son los más afectados, porque sí, no pueden llevar a cabo su vida cotidiana, una vida en la cual salgan a divertirse sin problemas, a distraerse, porque ni siquiera al cine pueden ir tranquilos. Pero ¿qué pasa con la niñez también? ¿Qué pasa con aquellos pequeños que, estando en la escuela, se tienen que tirar al piso porque cerca escuchan una balacera? ¿Qué pasa con los niños que ven interrumpido su desarrollo tradicional porque no pueden ir al parque a jugar, no pueden ir a fiestas infantiles, no pueden llevarlos a convivir? Una sociedad que está llena de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dejará esta Sinaloa violenta? Lo sabremos con el paso del tiempo. 6:07, 10 personas que fueron detenidas durante las indagatorias realizadas al interior del rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, fueron condenadas a más de 141 años de prisión cada uno, 141 años de prisión. Toño Neri, desde Guadalajara.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Así es, como lo comentas, fueron condenados a 141 años de cárcel los 10 delincuentes detenidos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán. Esto fue luego de que un tribunal de enjuiciamiento conformado por 3 jueces del estado impusieron la pena al comprobarse que son responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. Los juzgadores emitieron la condena más alta en este tipo de delitos en contra de los delincuentes Lenin, así como David Alejandro, de Gustavo, seguido de Christopher, además de Juan Manuel, de Oscar Iván, así como Eric. La lista sigue con Luis Alberto, de Ricardo Augusto y Armando N. Además, deberán de pagar la cantidad de $1,300,000 por concepto de reparación del daño y estarán internados en el reclusorio de sentenciados de Puente Grande. Los convictos fueron detenidos el pasado 19 de septiembre de 2024 después de una balacera ocurrida con elementos de la Guardia Nacional, quienes liberaron a 2 personas y encontraron a una más sin vida, luego de que fueron reclutados mediante engaños para el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es de que, sin embargo, a pesar de que fueron sentenciados a 141 años, solamente la pena máxima que puede estar una persona detenida en Jalisco es de 50 años. Sin embargo, estarán pues prácticamente toda una vida tras las rejas.
¿Toda? Bueno, más de toda una vida tras las rejas. Claro, es la sentencia que se da, después revisiones, etcétera. Y lo que destacan en esta ocasión es la cantidad de años a los cuales fueron condenados. 6:09. Ayer hablábamos de el decomiso de millones de litros de combustible en Coahuila. Bueno, mientras procesábamos esta información, la Fiscalía General de la República dio aviso de otro golpe que se dio en el estado de Veracruz con casi 1,000,000 de litros de petróleo crudo. Te escuchamos, Yadira Paredes.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General de la República aseguró 933 mil litros de hidrocarburos, 64 vehículos, 3 cisternas, diversos contenedores y un inmueble en el municipio de Las Vigas de Ramírez, esto a unos 40 minutos de la capital del estado durante un cateo autorizado por un juez federal. La dependencia informó que la diligencia se realizó en la colonia Barrio de la Cruz de la Misión, en el municipio de Las Vigas. También detalló que el operativo fue ejecutado por personal de la Policía Federal Ministerial y del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal. La intervención contó también con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. La Fiscalía precisó que el cateo se efectuó con la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Además, bueno, fueron localizados 933 mil litros de petróleo crudo, 64 vehículos, entre ellos motocicletas, tractocamiones, pipas y maquinaria pesada, 3 cisternas de diferentes capacidades y contenedores cilíndricos metálicos para el transporte del hidrocarburo. La Fiscalía confirmó también que el inmueble y todo lo asegurado quedaron ya a disposición del Ministerio Público Federal y continúa la investigación para resolver este ilícito. Los elementos ministeriales y periciales, con el resguardo de fuerzas federales, concluyeron diligencias sin registrar incidentes y tampoco personas detenidas. Es lo que ocurre en este decomiso de petróleo, de crudo y también de cisternas en el municipio de Las Vigas, aquí en el estado de Veracruz. Carlos, la información. Muy buen día.
Gracias, Yadira. En Veracruz, donde fue el estado que operaba esta refinería clandestina. Y decíamos ayer que esto no era posible, el crecimiento de este delito, el robo de combustible, el procesamiento incluso de combustible para después venderlo. No se entiende sin el apoyo oficial, o sea, que nadie va a ver esos kilómetros de carrotanques en el estado de Coahuila, que bueno, según el gobernador iban de paso, según Manolo Jiménez iban de paso, no tenían como destino Coahuila, que nadie se dio cuenta que en Veracruz estaban haciendo una refinería que quizá refina más que Dos Bocas, que nadie se iba a dar cuenta en Tabasco de la cantidad de pipas que salían de predios, que nadie se iba a dar cuenta de la gasolina que vendían aquí en la México Querétaro, a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que ya se había acabado este delito. Ayer el Universal publicaba que eran más de 50 millones de litros de combustible los que habían sido decomisados, y el día de hoy publica que en los poco más de 9 meses que lleva la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha incautado más millones de litros de hidrocarburos que en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto, a pesar de que este delito, según López Obrador, ya se había terminado. Por cierto, el PAN exigió al gobierno revelar los nombres de los funcionarios de esta y de la pasada administración que están implicados en este delito. Escuchamos su reporte, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Carlos? Buen día. Así es, el diputado federal Federico Dorin exigió a la presidenta Sheinbaum dar a conocer los nombres de funcionarios de la pasada administración y también de la actual que están ligados al robo del combustible, delito conocido como huachicol. El legislador panista consideró que si en verdad la titular del Ejecutivo irá hasta donde tope en el combate al huachicol, lo primero que tiene que hacer es informar sobre los detenidos para saber quiénes son los responsables y cómplices de este llamado también huachicol fiscal. El panista aseguró que López Obrador cuidó, apoyó y acompañó a varios grupos criminales en el contrabando de combustible ilegal, y Claudia Sheinbaum no debería seguir esos pasos que la harían cómplice de ese delito.
La presidencia nos sigue ocultando los nombres de los funcionarios federales que están metidos en el negocio del huachicol fiscal, y si en verdad va a ir hasta donde tope, lo que tiene que hacer la presidencia es congelar las cuentas de todos los decomisos que al día de hoy se han llevado a cabo sin que se haya congelado un solo centavo, o al menos sin que se haya informado el congelamiento de cuentas de personas físicas y morales vinculadas a ese huachicol fiscal.
Federico Dorin resaltó que Morena ha solapado al huachicol, incluso Hacienda, la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas han hecho más propaganda política que resultados en términos de sentencias de responsables en la cárcel y de confiscación, así como del congelamiento de dinero mal habido. Por lo que este panista exigió cero impunidad a los criminales del gobierno vinculados con este delito.
6:14 a.m. La audiencia en la cual Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se declararía culpable de varios cargos relacionados con narcotráfico, fue reprogramada para el próximo viernes, informó el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois. Se esperaba que este martes el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, aceptara formalmente los cargos que se le imputan en Estados Unidos durante una comparecencia ante la jueza Sharon Coleman, encargada del caso. Este narcotraficante de alto rango del cártel de Sinaloa aceptó declararse culpable la semana pasada, tras llegar a un acuerdo con los fiscales, le hemos dicho aquí, los fiscales de Illinois, donde está detenido desde septiembre de 2023, luego de que fue extraditado desde México. Inicialmente se declaró inocente, pero algo le dijeron, algo le informaron, algo le ofrecieron a Ovidio Guzmán, el ratón, que decidió cambiar su declaración, convirtiéndose en el primero de los chapitos, hijos del Chapo Guzmán, en aceptar su responsabilidad penal ante la justicia de los Estados Unidos. Con esto evita el juicio y evita también la cadena perpetua. 6:15. Norma Piña, todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió ayer en el edificio sede de la Corte al próximo presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Cuéntanos cómo estuvo este encuentro, Octavio García.
Así es, Carlos, muy buenos días, un gusto saludarte. En lo que fue su segundo encuentro, este martes el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, acudió a las instalaciones del máximo tribunal constitucional del país para reunirse con la ministra saliente, Norma Lucía Piña Hernández. Así lo dieron a conocer fuentes de su equipo de transición, luego de que el ministro Aguilar sostuvo un desayuno amistoso off the record con reporteros de lo que será su nueva fuente. La reunión se programó para las 15 horas de este martes en las oficinas del tercer piso del edificio de la Corte en la calle de Pino Suárez del Centro Histórico, donde, de acuerdo con las mismas fuentes, en este encuentro participaron dos personas más. Esto fue lo que dijo al salir el ministro Hugo Aguilar.
¿Cómo le fue la reunión?
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está en orden. Gracias.
¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la Corte, la parte del Consejo de la Judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
¿Y la disposición de la ministra cómo fue?
Todo bien.
¿Diálogo abierto?
¿Habrá otra próxima reunión?
Diálogo institucional. Vamos a estar trabajando de manera continua.
¿Cuándo sería la próxima?
No fijamos fecha, van a avanzar nuestros equipos de trabajo y de ahí vamos haciendo cortes. Sí, estuvimos en una sala de reuniones, platicamos bien, todo va a cambiar.
¿Hubo otras ministras presentes?
No, solo la ministra.
La ministra, la oficial mayor y... Secretaria,
¿verdad?
Durante el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el primer ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros temas, dijo que abrirá la puerta principal del recinto que está sobre la calle de Pino Suárez, hasta el momento cerrada y donde permanece un plantón permanente de manifestantes. Al preguntársele si no temía a que la reapertura de este acceso de la Corte literalmente le abrirá la puerta a otros manifestantes, dijo que en caso de ser así, buscará dialogar con ellos y serán bien recibidos.
6:17. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que pondrá en marcha acciones para acabar con la gentrificación y el racismo en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede enfrentar estos dos fenómenos de una misma forma? Bueno, nos vimos presentes el viernes en la marcha. Vamos a escuchar tu reporte, Rocío Jardines.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Y la Ciudad de México trabajará para acabar con la gentrificación y el racismo. Fue lo que dio a conocer la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, al indicar que lo ocurrido el pasado fin de semana en la marcha contra la gentrificación dejó a la vista la necesidad de tocar el tema de leyes para evitar que se siga dejando sin derecho de vivienda a personas de bajos recursos.
Vamos a dar a conocer el conjunto de medidas y estrategias para enfrentar la gentrificación en la Ciudad de México, que van desde reformas legislativas, un conjunto de medidas para hacer realidad lo que dice ya la ley, también las políticas públicas de vivienda que arraiguen a los vecinos en sus propias colonias, una política de vivienda que genere condiciones para que se detenga la gentrificación.
Clara Brugada señaló que otro asunto que es urgente tocar es el de evitar la violencia en las manifestaciones a través de un protocolo que garantice a su vez el derecho en libertad de protesta.
Tenemos que hacer un protocolo que garantice la seguridad a terceros. Eso sin reprimir a la población, pero tampoco que algunos se dediquen a generar violencia directa a terceros.
También la jefa de gobierno confió en que el problema de gentrificación no tenga relación alguna con el mundial que se realizará en la Ciudad de México el próximo año. Otro punto que dijo combatirá su gobierno es la xenofobia, que se manifestó el fin de semana, no solo en la marcha contra gentrificación, donde participará el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad, la COPRED. Su titular, Geraldina González, indicó que tras realizar un análisis, se señaló que no se identificó riesgo de discriminación o violación de derechos contra la sociedad extranjera. También la funcionaria adelantó que ya se atiende la actuación de la llamada lady racista que agredió verbalmente a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Anunció que se pondrá en marcha una campaña para sensibilizar a la población sobre las prácticas más utilizadas y discursos de odio. En tanto, el periodista Mardonio Carballo anunció el inicio de una campaña en contra del racismo bajo el título Con Doble R, donde se presentarán historias de racismo y resistencia, acción que se coordinará con Comunicación Social de la Ciudad de México, además de Capital 21, y cuyo primer caso a destacar será el del policía agredido. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias y ojalá utilicen las redes sociales porque pues seguramente tiene más impacto que los medios de la Ciudad de México. Pero en este sentido, vamos a hablar un poco más adelante también de este pequeño xenófobo que todos llevamos adentro, de cuáles extranjeros son los que nos caen bien y cuáles son los que no. 6:21.
Reporte Vial.
Vamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Ahí se encuentra el policía primero, Alejandro García. ¿Cómo está, oficial? Cuéntenos en qué condiciones se encuentran las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Buenos días.
Carlos Zúñiga, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde continúan los semáforos descompuestos sobre la avenida Cuauhtémoc al cruce con el eje 3 sur en su tramo Baja California. Esto genera rezagos vehiculares para quien se dirige hacia las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes. En la zona poniente ya incrementa notablemente el número de vehículos que se trasladan sobre la avenida de los Constituyentes para que deje atrás acueducto y se dirige hacia el circuito interior. En la zona oriente, asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la calzada Ermita Iztapalapa, a partir del eje 6 sur hasta por lo menos las inmediaciones del anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy se llevará a cabo una marcha que partirá a las 10 de la mañana sobre la calzada San Antonio Abad al cruce con la avenida del Taller. Ellos se trasladarán hacia las inmediaciones de Fray Servando Teresa de Mier en el número 125. Esto será en la colonia Tránsito, por lo cual se verá afectada la circulación de la calzada San Antonio Abad. Por el momento, el reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, oficial. Muy buenos días. Sí, gracias a todos los que están reportando en tus redes sociales. En un momento vamos a dar lectura a alguna de sus llamadas, de sus mensajes. Y recuerde que en las cuentas de W Radio México ya pueden seguir la transmisión de Noticias W en audio y video. Una pausa y regresamos.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Deo, deo, ricos plátanos para usted. De, lis de. Plátanos para usted. Venga y pruebe qué ricos son.
Ricos plátanos vendo yo.
No sea malo y pruébelos.
Ricos plátanos vendo yo.
Para la muchacha yo traigo mi banana.
Mira, Borieles, aquí estamos escuchando. Él nació un día como hoy, pero del año 1942.
83 años.
Sí, habrá una generación que ya no lo conoció, otros pues seguramente lo han visto en telenovelas, en películas y en algunos recuerdos que, y participaciones que tuvo en muchos programas cómicos, porque fuera de lo que discutimos ahora, pues él siempre participaba, sobre todo cuando hacía referencias a las personas afrodescendientes, ¿no? Y pues ahora lo estamos escuchando con Bote de Bananas. Por cierto, de racismo y de las cosas hablamos en un minuto, pero antes escuchamos el pronóstico del tiempo.
Clima.
Hola Carlos y a todos, muy buen día. Les comento el tiempo para este miércoles, en el que se sigue esperando condiciones de lluvias en varias partes del territorio mexicano. Lluvia que en general sigue siendo benéfica, aunque sí, sabemos que en zonas urbanas los efectos negativos están presentes. De acuerdo a la previsión para esta tarde y noche, estados del occidente, parte del centro, noreste y sureste del país tendrían precipitaciones. De estas regiones, los estados con mayor cantidad podrían estar entre Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, entre los límites al sur de Coahuila con Nuevo León, también en la región Huasteca de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, además de Querétaro, Hidalgo. Estas entidades podrían tener cantidades de 20 a 30 milímetros de acumulado y probablemente en algunos casos, como son las montañas, podrían incluso superar los 70 o 100 milímetros. Aunque en el caso de la península de Yucatán, más bien en la planicie, podría darse esta cantidad de precipitación. Entonces, sí, desafortunadamente con este panorama de lluvias, los efectos negativos pueden ser de inundaciones, de encharcamientos, corrientes peligrosas y en algunos casos los deslizamientos y desborde de algún río o arroyo que podrían estar en estas regiones. El Valle de México en general, entre el Estado de México, Ciudad de México y estados vecinos como Morelos, también a Tlaxcala, Puebla, la lluvia probablemente hoy sea un poco menor en cantidad, pero la nubosidad podría estar presente generando un día pues mayormente nublado y con ello bastante fresco. Justamente en cuanto a las temperaturas, muy probablemente el altiplano vuelva a estar bastante fresco. De acuerdo a las previsiones, esta tarde las máximas se podrían quedar desde la región del Bajío hacia el Valle de México entre los 15 a los 25 grados Celsius, pero específicamente entre Michoacán, el Estado de México y partes altas como son también hacia Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, la misma Ciudad de México, partes de Morelos, Guerrero, Oaxaca, podrían estar teniendo máximas de apenas entre 10 a 15 grados Celsius. Entonces, hay que abrigarse lo suficiente. Carlos, no es un frío extremo, pero sí se va a sentir el cambio durante este día y les decía, también con precipitaciones. En contraste, calor extremo en el noroeste, entre Baja California y Sonora, donde se podrían superar los 45 hasta extremas de 50 grados Celsius. Entonces, hay que estar pendientes.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
¿Qué dijo? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos?
¿Están vivos con esta gente que está haciendo estas cosas?
No saben ni estacionarse, no tienen pago. Mira, miren, 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 que los vean. ¿Qué son? Aparte de clasistas,
no saben.
Que me vean, que me vean, que vean lo que es tu mamá, que vean. ¿Eh? Que vean, vea a toda la gente, que vean, que vean.
Tranquilo.
Es menor de edad.
¿Y eso lo deja que hable así?
O sea, no. O sea, yo ya
le dije, sabe lo que
está, no me estoy poniendo.
Cállalo y súbelo al vehículo.
Pero entonces,
entonces ya se vaya. ¿Y él se pone así? ¿Y por qué se pone así?
¡Cálmate!
¿Qué?
¡Cálmate!
¿Qué? ¿Qué me vas a hacer?
¿Tú
qué me vas a hacer?
¿Qué?
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 ¿Qué me vas a hacer?
¿Qué?
¿Qué?
¿Ves cómo te pones con un menor
bueno,
de edad?
Es el video que hizo tristemente famosa a Jimena Pichel, una modelo de origen argentino, en donde insultaba a un policía en la zona de la colonia de la Condesa cuando pretendía instalarle un inmovilizador a su auto Mercedes-Benz por no pagar el parquímetro. Odio a los negros como tú por nacos, le espetó. Ayer, casi al mismo tiempo que se conocía un nuevo video en donde se exhibía el racismo de Jimena Pichel, ella también daba cuenta de un comunicado, una disculpa pública, en donde señalaba: hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser, soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dije estuvo mal. No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan, fue un error que asumo con responsabilidad. A la persona que ofendí directamente le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina. Este comunicado fue fechado el 6 de julio, o sea, el domingo, pero difundido hasta ayer. Ahí reconoció que sus palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo y también a muchas personas que cada día enfrentan a la discriminación y el desprecio. Lo lamento de corazón. También dijo que es profundo, su propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que causó y contribuir a construir un país más justo y respetuoso. Pero ayer, como le decíamos, veía en un nuevo video cómo le gritaba a una mujer aparentemente vigilante del condominio en el cual vive y con gritos le advertía que no le daría su teléfono móvil hasta que le abra la puerta. Ábrame y te lo doy. Y le dijo, órale, pinche gata de mierda. Así le gritó. Es decir, pues es una conducta repetida y una conducta registrada. ¿Qué diferencia, no? En las cosas, si no fueran grabadas. Porque ¿cuántos casos así no conocemos? ¿Cuántos casos de personas que estallan y sacan a relucir el pequeño o gran racista que llevan dentro? El pequeño o gran xenófobo que llevan dentro, lo que habla también en cierta medida del maltrato que han recibido, esa respuesta que tienen de esa forma, hablan del maltrato que han recibido a lo largo de su vida. Sin embargo, pues estamos ante un comportamiento que se repetirá, porque estamos cada vez en una sociedad más diversa. Estamos también en un país que recibe por necesidad a más personas de distintos orígenes. Quizás no es el extranjero que mejor nos caiga, pero si no toleramos incluso a quienes son de nuestra misma nacionalidad, ¿con qué cara vamos a tolerar a quienes vienen de fuera? Ya estamos viendo dos ejemplos. Hace meses no queríamos a los migrantes que llegaban intentando llegar a Estados Unidos por pobres, por delincuentes, porque se instalaban en las calles, en las banquetas, afeaban nuestro entorno, etcétera. Hace días veíamos cómo no se quiere a los extranjeros que traen dinero porque gentrifican zonas de esta capital. Y pues cada vez vemos que hay menos tolerancia hacia quienes piensan distinto a nosotros, a quienes se visten distinto de nosotros, hacia quienes tienen preferencias distintas a nosotros. Tenemos mucho que trabajar en ese sentido, porque este mundo, a pesar de lo que ha ocurrido recientemente en ciertas naciones, tiende a ser más diverso y tiene que ser más diverso. Claro, habrá ejemplos y casos que tienen que ser señalados, que tienen que ser condenados, pero no se puede generalizar. Llegar a extremos como el de Jimena Pichel a estas alturas es un reflejo de solo uno de los tantos casos que están circulando en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer? Depende de cada caso, pero por lo pronto, lo que podemos empezar a hacer es conocernos un poquito más unos a otros. 6:36.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Ivette Parga, con información de los periódicos en esta mañana de miércoles 9 de julio.
Claro que sí, Carlos, y justamente este tema de la gentrificación y la discriminación también es uno de los temas que aparecen en las primeras planas, y justamente pues autoanalizarnos cómo respondemos ante las situaciones y también, aunque son contextos distintos, pues el respeto que también estamos pidiendo para nuestros connacionales en Estados Unidos y que no hay esta discriminación, pues también, ¿no? También cómo reaccionamos nosotros ante el entorno que estamos viviendo. Lady racista grita, gata mujer policía, la historia que ya nos relatabas, dice Reforma también. Las favorece CNER, ahora guachicolean, ¿de qué se trata? ¿Omisión o protección? Este caso, dice, ingresan gasolinas junto al Ambrucar, pero lo reportan como aditivos, y es que la empresa importadora de combustible Ingemar, que es investigada por prácticas de guachicol fiscal junto con la distribuidora Lambrucar, recibió un trato excepcional en la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ahí cómo ha sido el modus operandi. Se reestructura Pemex con opacidad, nos dicen también. El Universal, Sheinbaum incauta más huachicol que en 10 años. El actual gobierno ha decomisado más de 69 millones de litros de combustible ilegal, más que en el sexenio de AMLO y los últimos 4 años de Peña Nieto juntos. El drama también de las fosas clandestinas y lo que viven las personas buscadoras. Hayan más bolsas con restos en Jalisco. Un total de 215 bolsas con restos humanos han sido encontradas en la zona de Las Agujas, en Zapopan. Investiga Fiscalía a Enrique Peña Nieto por Pegasus. Ayer lo que informaba el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anuncia inicio de esta carpeta y pide a Israel información respecto a este caso. La Jornada también se va con este tema. Investiga FGR a Peña Nieto por sobornos con Pegasus y amplía Trump su guerra arancelaria con 50% al cobre, uno de los anuncios llamativos que hacía el día de ayer. Milenio, robos encarecen 10% operaciones mineras después de este robo de película que aquí les reportábamos también en Noticias W. Y la fotonota, ya se van preparando estas celebraciones que se llevarán a cabo en el Zócalo y en varios edificios de la Ciudad de México para celebrar la fundación de Tenochtitlán. Excelsior, perseguirán de oficio las extorsiones, a la cárcel 141 años por narcorrancho, buscadores que no salgan jamás de prisión, así lo dicen después de esta condena por el caso del rancho en Teuchitlán. El Financiero, rompe moneda mexicana piso de 18.60 por dólar. Ya nos dirá Roberto Aguilar cómo amanece hoy, pero el peso alcanzó ayer su mejor nivel frente al billete verde desde finales de julio del año pasado. El Economista también se va con el tema de las nuevas amenazas arancelarias del Trump. Y Putin es amable, pero dice tonterías si no actúa. Ayer lo que también declaraba el presidente Donald Trump. Y en el tema deportivo, pues hoy nos amanecemos con esta bomba de noticia que Christian Horner deja como directivo, como CEO Red Bull, y ahora pues también deberá prepararse el equipo ante todos los rumores que apuntan que Max Verstappen podría salir próximamente de esta escudería. Información deportiva, pero hoy todo listo, hagan sus apuestas, se abren las apuestas y así lo haremos aquí en Noticias W, porque un partido de final adelantado en el Mundial de Clubes, hoy el PSG contra el Real Madrid, que por cierto ustedes podrán escuchar a través de la señal de W Radio en punto de la 1 de la tarde. ¿Con quién vas, Carlos Zúñiga Pérez?
Con el Real Madrid, por
Yo,
supuesto.
Con el PSG, como aquí pues se ya. ha dicho, así es que ustedes también pueden opinar como ya lo están haciendo a través de nuestro WhatsApp 5525690941. Será muy emocionante. Ayer ya el primer finalista de este Mundial de Clubes, el Chelsea.
Por supuesto. Y bueno, sobre la salida de Christian Horner de Red Bull Racing, pues hay muchas reacciones en las redes sociales. Estamos viendo aquí todo tipo de memes y de chistes, pero habrá que analizar, por supuesto, su trayectoria. Es de claroscuros, como todos, ¿no? Que dicen ha sido lo más exitoso que ha hecho Red Bull, pero también están criticando su gestión, su forma de dirigir al equipo. Y, por supuesto, pues entre los mexicanos hay un sentimiento hacia
como
él,
de
¿no?
Justicia.
De que se hizo justicia, ¿no? Por Checo Pérez.
Después de lo que pasó Checo Pérez, y sí, pues sí, tiene muchos logros en su carrera y tenía, llama la atención, contrato hasta el 2030, pero hoy se anuncia su salida inmediata de la escudería. También recordemos que tuvo problemas de acusaciones, que salió bien librado, pero también acusaciones que tenían que ver con acoso y este tipo de situaciones.
Sí, exacto, malos tratos sobre todo. 6:41, vamos a ir a la pausa. Regresamos con más a Noticias W.
Reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy el oficial Alejandro García para comentarles y recordarles que en la zona centro de la ciudad se lleva a cabo un reversible. Esto es para mejorar la movilidad en la zona centro de la ciudad a partir del eje 1 Oriente sobre el tramo de Fray Servando Teresa de Mier y su continuación Doctor Río Lolosa hasta el eje 1 Poniente en un horario de 6:30 de la mañana a 9 horas. En la zona oriente de la capital incrementa notablemente ya el número de vehículos que circula sobre el anillo periférico para quien deja atrás la avenida Tláhuac que se dirige hacia la calzada Ermita Iztapalapa. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas un colectivo se dará cita sobre la Fiscalía General de Justicia, está ubicada sobre Digna Ochoa en el número 56, ya que estamos pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. El programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas de verificación 1 y 2, recordándole que esta restricción tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por lo tanto, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Carlos Zúñiga Pérez, en Noticias W, por W Radio. Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance and I'm dancing.
Jack White nació un día como hoy, pero del año 1975. Él es conocido por haber sido el guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripes y actualmente es miembro de bandas de Raconteurs y de Dead Weather. Jack White. Gracias a quienes se han estado reportando con nosotros a nuestras redes sociales.
Muchísimas gracias a Pedro Naim, a Fernando Campos, a la doctora Mirellita, a Juan Carlos Hernández, Sandra Ortega, por acá reportándonos los depósitos de agua que encontramos desde la caseta de Tepoztlán hasta Toreo, Cuatro Caminos, los baches hacen el trayecto, sea toda una hazaña, los voy escuchando, muchísimas gracias, y bueno, aquí nos manda hasta un video, también todos muy pendientes del partido que ya comentábamos, el PSG Real Madrid, hoy a la 1:00 p.m. por la señal de W Radio, y algunos problemitas que tienen radioescuchas a veces para sintonizarnos a través de Alexa, la recomendación es que reinicien su Alexa, a veces así tiene es. Por ahí algún problemita, pero ustedes reinícienla y pongan la transmisión de W Radio.
Así es, reinicia el dispositivo y repórtenos qué tal nos escucha. Y también gracias por sus comentarios sobre los temas que hemos tratado. Por supuesto, estamos recibiendo todas las opiniones, porque se vale también complementarlas. Yo no digo confrontarlas, sino complementarlas.
Sí, muy polémico, justo también opinando de este tema de la gentrificación, de la discriminación y de la reacción. Es un tema que cada quien tiene su postura, pero muy válido también darla a conocer y compartirla aquí con nosotros en Noticias W.
Por supuesto. Y se vale también que conversemos. No discutamos, conversemos. 6:48, ayer las imágenes que llegaban de Nuevo México en Estados Unidos eran impresionantes, como un río creció en el pueblo de Ruidoso, un pueblo montañoso al sur de Nuevo México, luego de que las lluvias provocaron inundaciones repentinas, las cuales fueron tan intensas que incluso una casa entera era llevada por la corriente. Los equipos de emergencia rescataron a cuando menos 85 personas en aguas rápidas del estado de Nuevo México. Mientras, en el estado de Texas sigue creciendo la tragedia por las inundaciones de la semana pasada en el río Guadalupe. Al menos 173 personas seguían desaparecidas, de las cuales 161 son del condado de Kerr, el lugar más afectado por las devastadoras inundaciones. Ayer estuvo allí el gobernador Greg Abbott. Él informó que la cifra de 111 fallecidos podría ser en realidad más del doble a medida que los investigadores siguen encontrando cadáveres. Por cierto, se está destacando mucho la participación de mexicanos en estos rescates. Ayer platiqué con Jorge Fuentes, coordinador de la Fundación 911 de Ciudad Acuña, Coahuila, quienes apoyan en conjunto las labores de búsqueda y rescate de víctimas mortales por estas inundaciones. Así me habló de esta experiencia.
Sí, mira, el equipo de la Fundación 911 y del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Acuña se activó lo que fue el viernes por la tarde. Somos un grupo de 16 personas aproximadamente. Es una zona devastada. Estamos ahorita ubicados lo que es por el río Guadalupe. Muchos árboles caídos, hay partes de casas, hay techos en los árboles, autos incluso en los arriba de los árboles.
¿Por cuánto tiempo piensan estar ahí, Jorge?
El tiempo que sea necesario. Ahorita estamos coordinando también con Protección Civil de Nuevo León. Ellos van a brindar una unidad canina que nos va a ayudar aquí en el proceso de búsqueda de cuerpos a lo largo aquí del río. Desafortunadamente hay mucho escombro en lo que es en las orillas del río, por lo que es necesario ocupar unidades caninas especializadas en la recuperación de y búsqueda de cuerpos.
Y así es, Protección Civil de Nuevo León entró ayer mismo en operaciones para de inmediato poner a la disposición de las autoridades a estos binomios caninos, que son ahora fundamentales. ¿Por qué? Perdón por la descripción que voy a hacer, pero están encontrando cuerpos entre el lodo y, bueno, sin los perros especialmente entrenados para ello, sería prácticamente imposible. 6:50, ayer Amnistía Internacional presentó un informe llamado Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, donde reporta que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas durante los últimos 14 años. De estos 16 eran mujeres, 11 madres, 2 hermanas, 2 esposas y una activista, cifra que revela el grave peligro que implica alzar la voz y emprender la búsqueda de un ser querido en México, donde son más de 128 mil personas. Vea la cifra, escuche la cifra. 128 mil personas están desaparecidas o no localizadas en este país. Nada más, ni más ni menos. En información internacional, desde Washington, Donald Trump anunció que la Unión Europea recibirá en un par de días una carta en la que les informará la tasa de aranceles que les tocará pagar por sus exportaciones a Estados Unidos. Esto como parte de una estrategia de la Casa Blanca que está usando para presionar en las negociaciones. Trump también amenazó con un arancel del 50% sobre el cobre importado como parte de una idea de impulsar la producción local de este metal. 6:52, Ucrania recibió con alivio el anuncio del Pentágono sobre el reinicio de la ayuda militar por parte de los Estados Unidos, que incluye misiles, municiones y cohetes antidrones. El giro de Donald Trump pone fin a días de tensión en Kiev, donde temían haber perdido el respaldo militar clave en Washington. Por cierto, ayer el presidente Trump reiteró su descontento con Vladimir Putin por la guerra en Ucrania y confirmó que enviará justamente más armas a el gobierno de Ucrania. Estaba viendo también hace rato una fotografía de Volodymyr Zelensky con el Papa León XIV. Él sigue, Zelensky, con sus reuniones, con su activismo internacional. Y en esta ocasión se le ha dejado ver con el presidente de Ucrania. El Papa León XIV y el presidente de Ucrania estuvieron en las afueras de Roma, en Villa Barberini, y este encuentro ocurrió un día antes de que Zelensky haga parte de la inauguración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania. 6:53.
De la Bolsa y el Bolsillo, con Roberto Aguilar.
Bueno, estoy viendo ya mucha publicidad de la plataforma Amazon que viene día de especiales, pero estamos conociendo los datos del Hot Sale. ¿Cómo estuvieron esos días? Roberto Aguilar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Muy buenos días. Seguramente compraste, mi estimado Carlos, porque fíjate que del 26 de mayo al 3 de junio fue el Hot Sale. Ya se le había dado un adelantito justamente de cómo había sido la dinámica de esta estrategia comercial, pero bueno, ya tenemos las cifras definitivas. Ventas por 42,725 millones de pesos. Es un aumento anual de 24%, superando pues todas las expectativas, incluso del propio gremio del comercio en línea en México. Y es que fíjate que la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, destacó que 4 de cada 10 usuarios de internet en México realizaron alguna compra en esta campaña. ¿Y cuáles fueron las principales categorías, mi estimado Carlos? Mira, 30% fue moda, belleza y cuidado personal 20%, computadoras, tablets y celulares con 18%, y esto también marca, mi estimado Carlos, pues cambios en los patrones de consumo. Estábamos más acostumbrados a ver, por ejemplo, todo el tema de electrónicos y celulares en primer lugar, y ahora lo ha desbancado justamente la moda. También te comento, mi estimado Carlos, que se dio a conocer el dato de la inflación de junio. Tenemos un ligero respiro, fíjate, después de 4 meses de alza, bajó a 4.32% respecto al 4.42 de mayo. Y bueno, rápidamente repasemos qué fue lo que más subió, mi estimado Carlos. La vivienda propia, loncherías y taquerías, el transporte aéreo y la carne de cerdo. Por el otro lado, lo que bajó fue el chile serrano, calabacita, guayaba y limón, entre algunos otros. Así es que este balance de la inflación, pues sin lugar a dudas, interesante, porque nos pega directamente, ¿sí?, a nuestros bolsillos. Y bueno, Carlos, nada más sumaría también, si me permites, el tema del tipo de cambio, mi estimado Carlos.
A ver.
Acaba de marcar también otro mínimo en el año, 18.57 pesos por billete verde. Sí, y vete que con esto, Carlos, la apreciación, la ganancia anual ya está arriba del 10%, 10.8%, y en el mes 0.8%. Así es que bueno, en medio de esta situación, que por cierto hay que comentar que los temores por las amenazas comerciales, pues ya los toma con más calma los mercados, claro. Ya no vemos estos vaivenes, pues en medio de esta situación, pues el tipo de cambio sigue con su propia dinámica y esperando también más información sobre este tema, mi estimado.
Bueno, Carlos, pues a comprar algunos dolaritos entonces. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Muchas gracias. Ya nos vamos a ir agradeciendo a las personas que nos escribieron el día de hoy.
Claro que sí, María Luisa de Tlaxcala, muchísimas gracias por lo que nos dices. Aida Martínez, yo los escucho en mi Alexa y todo bien. Saludos, Carlos Aibet, Efraín Martínez, y aquí lo seguimos leyendo y seguimos recibiendo sus mensajes a lo largo del día. Mañana en punto de las 6 de la mañana los esperamos aquí en Noticias W.
Sigue aquí en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Cavi Barkentin. Muy buen miércoles.
Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.